3 de la tarde.
Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
Yo, garbanzos.
Garbanzos.
Anda, siéntate y come.
Legumbres La Pedriza. Tómate tu tiempo.
Sí, señor, si usted será el duque de Waldorf, pero esa mesa es de Paco, que es cliente de toda la vida y tiene preferencia. Ahora, venga.
Como en O2, donde mejoramos las tarifas primero a nuestros clientes. Siente la tranquilidad de haber elegido bien. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
No dejes que el desempleo defina tu futuro. En Acción Laboral te ayudamos con formación 100% gratuita en sectores clave como la industria, la moda, la informática y la hostelería. Cursos online para que aprendas a tu propio ritmo. Entra en formacion.accionlaboral.com y fórmate hoy para trabajar mañana en lo que te gusta.
A la hora de pintar tiene dos opciones, utilizar cualquier pintura o utilizar Eurotex. Si no quiere llevarse sorpresas, le aconsejo Pinturas Eurotex, la pintura de los profesionales. Pinturas plásticas, esmaltes, impermeabilizantes, Pinturas Eurotex, donde los profesionales encuentran la calidad.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía.
Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
¿Le cojo este pañuelo a mi madre? ¿O el cupón extra a Día de la Madre de la 11, que son 17 millones?
No sé si tu madre es muy de 17 millones, ¿eh?
Ya, es que mi madre es muy de pañuelos.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 4 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso River.
Todo el deporte de Andalucía, de toda Andalucía, lo tienes en El Pelotazo. Desde las 10 y 5, cada noche, tu referencia deportiva de Andalucía.
El Pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivera.
De lunes a jueves desde las 10 de la noche.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía.
Hoy se celebra el Día Mundial de la Creatividad, día en que se conmemoran todas esas grandes invenciones del ser humano a lo largo de la historia. Y entre tanto, donde elegir, uno se pregunta, ¿cuál habrá sido el invento más importante de la historia? La verdad es que uno no sabe con qué quedarse. Lo de inventar el fuego, desde luego que fue crucial, porque si no, todavía estaríamos comiendo carne cruda a bocaos, y donde se ponga una buena berza con su pringa, que se quite un mamú comido a pellizco, aunque el mamú sea de jabugo. Lo de las ruedas fue otra maravilla, porque de no haberse inventado todavía estamos yendo al trabajo en caballo, y los pisos de hoy están como para meter un caballo dentro, porque bastantes animales somos ya en casa como para meter uno más. Entre los inventos más sobrevalorados creo que está la máquina de vapor, que sí, que propició la llegada del ferrocarril y otras muchas máquinas, pero a mí la única máquina de vapor que me interesa es la olla express, con su pitorrito de vapor para hacer el puchero, porque sin trenes se puede vivir, pero sin puchero la cosa ya cambia. Entre las cosas más importantes que se han creado están los descubrimientos medicinales, como el de la penicilina, que salvó muchísimas vidas. Por cierto, quiero volver a insistir en que la mayoría de los grandes inventos de la humanidad han sido creados por flojos, que se partieron los sesos para ver cómo se podía trabajar menos, y la penicilina no ha sido menos. Se dice que su descubridor, Alexander Fleming, notó que había crecido un moho verde en unos platos que había dejado sin lavar. Si Fleming no hubiera sido un flojo y hubiera fregado los platos nada más terminar de almorzar, a los platos no le hubiera salido mojo y habrían muerto millones de personas sin penicilina. Así que la flojera salva vidas. Y otra cosa que saco de este descubrimiento es que Fleming no tenía esposa ni madre, porque de haberlas tenido hubiera sido imposible que dejara los platos sin fregar tanto tiempo como para que le saliera moho, porque estos son varios días sin fregar, don Alexander. A mí esta historia del descubridor de la penicilina me ha servido para justificarme ante mi mujer por no lavar los platos justo después de almorzar, pues le decía que si Fleming hubiera hecho lo mismo, igual no estaríamos vivos. Pero eso fue antes de la llegada a mi casa de otra gran invención, como es el lavavajillas. Pero el ser humano nunca está contento. Yo antes de tener lavavajillas me daba tela de pereza tener que fregar los platos, y ahora que tengo lavavajillas y los lava, me da tela de pereza sacarlo y colocarlo en su sitio, una vez que ha terminado el fregado automático. Otro de los inventos más gordos de la humanidad ha sido la imprenta, sobre todo para fabricar los billetes, más que los libros. Pero yo creo que el mejor invento de la historia ha sido la cama, sin la cual no es que dormiríamos mucho peor, sino que la mayoría de nosotros no estaríamos aquí, porque fuimos engendrados sobre una cama, salvo unos pocos que vienen del asiento de atrás de un Ford Fiesta y los niños probeta. En fin, que feliz día a todos los creadores, a todos los inventores, menos a los del despertador, el taladro y el cortacésped de mi vecino.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, madame et monsieur, damen und herren, bienvenidos a este programa del Yuyu en esta edición post Semana Santa. Don David Hidalgo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Yuyu?
Don Buenas Jesús tardes. Acevedo.
Buenas tardes.
Pues se acabó la Semana Santa.
Bueno, sí. Hay quien está de resaca cofrade.
Sí.
¿Eh? Qué bonita esa palabra, ¿verdad?
Resaca cofrade. A mí me gusta en general la resaca.
Bueno, a mí no, David.
Sean cofrades o no sean cofrades.
A mí, sinceramente, no. Hombre. Yo desde que pasé de los 40, a mí la resaca ya...
Pero la palabra resaca cuesta, ya, ya te invita a pensar que te la has pasado bien. Ya da igual, que te has pasado...
O te has castigado mucho.
También te lo puede pasar bien sin resaca. Porque...
Efectivamente.
Exacto, David. Pero
bueno, ya comentamos aquí en este programa que los japoneses han inventado y han hecho ya un día de la resaca. O sea, que los japoneses, tú puedes decir en el trabajo que no va porque tienes resaca.
Claro.
Han considerado como una especie de algunas empresas.
Bueno, aquí tradicionalmente teníamos el lunes de resaca, ¿no? Al menos en Sevilla.
Sí,
no
sé, en algunas ferias.
En otras ferias, pero yo creo que con muy mal gusto se retiró.
Pero vamos, si hay alguna diferencia entre España y Japón, una es esa. Tú instauras aquí en España el día de resaca y España se cae. O sea,
la diferencia es que el japonés bebe muere. Poco, pero cuando bebe...
¿Los japoneses? Que si beben poco.
Beben poco.
Sí, tienen el saque, ¿no? Es lo que tienen.
El saque bueno, tienen un buen saque.
Tienen un buen saque, o sea, que le pegan al mollate, tú estás allí.
Yo estuve un mes. Yo me escapé un mes.
Ay, cuenta, narra.
Y era una de las cosas que más me sorprendió, el estar allí. Yo me acuerdo el primer día en Tokio, aquello tan bonito, tan limpio, que no ves una colilla... En la calle, ¿no? No ver restos de excremento de perro.
Ah, no.
Nada. Allí está muy multado, David. Allí te puede meter una multa de 500 euros, como te vea, bueno, 500 al cambio, ¿no? Llene, ¿no? O sea, 5
allí el perro, así. Los perros aparecen tan bien entrenados que el mismo perro caga y se hace el arakiri. El perro lleva una katana de esa y como cague sin... el mismo perro se mata.
Una cosa que me llama mucho la atención de la limpieza de esta gente es que ellos tienen, como con la parada de autobús, como ahora tú has visto la zona que están los patinetes eléctricos, ¿no? Para que es como un cuadrado, ¿no? Pintado en el suelo, ¿no? Bueno, pues ellos tienen zona de fumadores en la calle y es un cuadrado.
Pintado en el suelo.
Pintado. Entonces, si tú fumas de fuera de ese cuadrado, te multan. Entonces, claro.
O sea, como las áreas técnicas de los entrenadores.
Igual. Entonces, es curioso cómo te ves. Claro, en las partes más céntricas de las ciudades, imagínate en pleno Tokio, que allí no da abasto, hay 500 japoneses metidos en un cuadro, pero es que además todo apretándose, intentando no pisar fuera de la línea.
Pero lo cual es absurdo, porque el humo del tabaco se expande también en horizontal para los lados, ¿no?
Pero son muy cuadriculados. Entonces, si es como si con el balón de fútbol te sale fuera de la raya, claro. ¿Sabes? Y fuera, pues esto igual, entonces te multa. Y lo que te iba a contar es que, claro, ellos tan pulcro, te ves lo de que fuman todo apretado, que no se pueden salir de la raya. Y ahora de repente te encuentran en un carril bici un señor trajeado, lo que allí se conoce como los salaryman, ¿sabes? Los señores que tienen un salario de trabajador, pero que tienen un salario, ¿sabes? Bueno, los ejecutivos, ¿no? Lo que serían los oficinistas. Y te ve un señor con traje y corbata, tumbado en el suelo durmiendo.
Claro. Durmiendo a la mona.
Pero a las 7 de la tarde.
En medio de la calle.
En medio del carril bici, David, y las bicis bordeándolo.
Esquivándolo. Sí. La gente sale, cuando salen... Claro. Van a tumba abierta.
Claro, claro. Y entonces,
el bansai. Se ponen el hakimachi este en la cabeza, que era la cinta esta que decía no sé cuánto, y para adelante.
¿Y eso no lo multan? Un tío tirado en el suelo.
Claro,
ahí.
Pero yo no sabía qué es lo que era. Yo la primera vez que lo vi, claro, a ti que te sale, te ¿no? Impactó, ayudar, ¿no? Claro, te impacta y decirle tu señor, ¿sabes?
¿Qué le pasa a usted?
Le pasa, le ayudamos. ¿Qué y, va, la qué gente, va? Y la gente, nada, nada.
Y está ahí Sleeping the Monkey.
Pero, por ejemplo, un perro que tú sacas.
Sleeping the Female Monkey.
Pero es que ellos salen a trabajar y si el jefe dice que hay que tomarse una cerveza, hay que tomarse una cerveza o un saque. Entonces, claro, si el jefe te echa, si te rellena la copa,
hay que bebérsela.
4 o 20 veces tiene que bebértela. Entonces hay gente que no la aguanta. Y hay gente que se queda durmiendo. Entonces, y ya no vuelve a casa. Ya no, porque a lo mejor el último tren es a las 8 de la tarde, ¿sabes? Imagínate los que viven en los...
Claro, además hay gente que coge un tren bala esto que uno hace en su casa. Es como si tú te quedas dormido en Madrid con la Mone, trabajara en Sevilla. Y ahora espérate
y pierde el tren de las 9.
¿Qué hace tú en Madrid?
Pues te pilla, hay gente que se va a un karaoke y
ese comportamiento...
O los hoteles cápsula estos famosos, ¿no? Que dice, bueno, pues por 30 euros... Pues
pero es que no me choca ese comportamiento porque hablamos aquí de los japoneses con esa pulcritud que tienen en el trabajo,
sí,
sentido del deber que tienen y ahora resulta que se tiran a la calle borrachos, no me pega, ¿sabes?
Sí,
no me cuadra.
Sí, se tira. Bueno, y perdóname, ¿y se tiran pedo? O sea, tú no
¿sí?
sabes.
El japonés
si pedo
también.
El japonés.
Lo que es la erupción del Monte Fuji. ¿Sí?
El, en el tren bala el también se pega. ¿También se pega ahí?
Pedo. No, no, pero lo peor
es
la ascensor.
El tren bala es peor, porque como no suena. No, el tren bala está tan silencioso, porque tú te vas a un tren de eso que hace traquetea. Y te puede aprovechar, pero ese tren que va... Claro.
No, pero imagínate allí que hay edificios fácilmente, que a lo mejor tienen 40 o 50 pisos, ¿sabes? Y te sube el ascensor muy rápido y claro, y de repente escucha y tú miras a todo y tienes la misma cara. Y además los tíos impertérritos. Y los tíos impertérritos imperturbables, ¿sabes? Que no, los tíos con la cara de quedarse dormido.
Entonces, deberían ponerse el aparato ese que dice que es Fuji modo silencioso, el del aire acondicionado, ya que están allí los japoneses, podían sacar uno para el calzoncillo.
Pues mira,
lo mismo, pero para que aquello no sonara.
Calzoncillo silenciador de
tren. Adoramos el silencio, hombre. Eso lo sacan los japoneses y eso es un pelotazo.
No, se patenta.
Un silenciador de
gases.
Esto sería maravilloso.
Oye, Jesús,
pues eso entonces, lo puede sacar la tienda, el Corte Inglés de ellos se llama Unicuro.
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 Entonces, Jesús, semana de oro, Unicuro.
Jesús, entonces, si un japonés saca un perro y dice que tú que no hacen caca, ¿en la esquina de Tokio no huele a meado de perro?
Nada, nada. Pero si tú entras...
Eso es otro mundo, eso
pero,
Japón
si a,
es otro
a ti
mundo.
¿A ti dan ganas de entrar a los baños públicos? Porque es que aquello es una experiencia, tío. Allí, entre que te ponen la música, ¿sabes? Imagínate que te ponen la música de Paco el Samurái ahí, ¿sabes? Le falta un... ¿Esta música?
Esto se llama Koto.
Ah, el Koto se llama esto.
No, el de Doñana. Este instrumento se llama Koto.
El Koto de Tokio. ¿Esto suena en los cuartos de baño?
Esto suena en los cuartos de baño. ¿Tú sabes lo que es entrar allí, aquello oliendo bien, ¿sabes? Que lo mismo te huele a ramen, a puchero, que lo mismo te...
Domingo de ramen, allí.
¿Pero a los japoneses no les huele sus cosas o qué?
Pero que la sociedad esa está hecha de una manera que está todo perfecto, está todo organizado y si cuando pasa algo fuera de lo común,
claro,
saltan las alarmas en todo el país.
Por eso lo de los señores estos durmiendo en la calle, con la ¿cómo es? Sleeping the Monkey. ¿Qué?
Sleeping the Female Monkey.
La mona. Monkey mona.
Durmiendo la mona.
Pues claro, te lo ves de vez en cuando, no es que lo veas continuamente, pero sí es más o menos fácil verlo. Entonces te choca.
Todo esto ha sido porque hemos empezado a hablar de la resaca y hemos llegado a...
¡Resaca!
Pero está bien que conozcamos con otros países. Ustedes saben que este programa es interactivo y
multicultural. Integrador.
Y empezamos hablando de la Semana Santa y vamos a hablar de las ferias antes de empezar con ese tema. Porque ahora después viene la feria, pero hemos empezado de Japón y ahora ya estamos conociendo otras culturas y otras cosas.
De aquí, de allí.
Claro, hombre, hoy estamos 21 de abril y lo que la gente ya está pendiente una vez que hemos clausurado la Semana Santa. Hombre, ¿qué empieza después de la Semana Santa?
Feria,
ahora empiezan las ferias de los pueblos, de las ciudades. Y también
la primera es la de Mairena del Alcor, ¿no?
De Alcor, que es la primera, porque es más antigua que
la más antigua de Andalucía.
Después vendrá la de Sevilla y las demás, Córdoba, Málaga, Granada.
Pero empiezan más tarde, o sea, este año bueno, puede hacer un calor.
La última es la de Jaén, que es San Lucas, que es en octubre. Pero después de eso, entre una y otra viene la romería. Ojo a la romería.
La romería.
Que la romería da mucho juego. Y después ya, que estamos a 21 de abril, oye, que el 20 y tanto desde junio acaba este programa.
A mí me gusta esta. A mí la primera parte de la temporada de radio, que empezamos en septiembre, no es que me agobie más, pero se me hace más larga. Porque tú empiezas en septiembre, los que empiezan los colegios y tal. Y en septiembre, desde septiembre
a Navidad, nada más que hay Navidad.
No hay fiesta.
No hay más nada.
O sea, algún puente,
es en septiembre, octubre, noviembre, y cuando ya llega Navidad es el 22 de diciembre que está la lotería, y ya han pasado 3 meses y medio. Pero, sin embargo, tú empiezas la segunda parte de la temporada, la primera del año, y empieza, pasas Navidad, y cuando tú vienes al trabajo, qué tal y cual, ya ha acabado la reunión, son el 8, ya está casi a mediados de enero.
Totalmente.
Después, totalmente. 20 o 25 días después, empieza el carnaval.
No, y febrero, eso,
cuando acaba después, el carnaval, 40 días después, la Semana Santa.
No, el día, el que quiera que no, el puente de Andalucía, aquí nosotros. Claro,
acaba la Semana Santa, abril, mayo y junio, entonces está todo más parcelado y se te va el tiempo antes.
Y aparte, a final de año estamos como más apretados, ¿no? Por terminar, después la gente con las comida, los eventos, aquí ya no lo podemos
hacer. Pasa otra cosa, mejor. Que septiembre, octubre, tú no tienes planes de nada, pero ahora que estamos en abril, la gente ya está planificando, oye, nos vamos a ir de vacaciones a algún lado.
Y la ilusión de ver a dónde vamos.
Yo me lo paso muy bien planificando los viajes, ¿no?
Claro.
Oye, ¿dónde vamos a ir? Empieza a buscar a ver si hay un vuelo baratito.
Tú es que sirve de planificador, ¿eh?
Claro, claro.
Yo no sé cómo nos saca una aplicación.
¿Tú tienes ya el verano planificado?
Yo, medio, pero tú sabes que ahora, esta semana tenemos aquí en Sevilla la final de la Copa del Rey, que es este sábado.
Y Barcelona, clásicazo.
Yo estaba pensando, hablaba con mi hija, digo, Daniela, ¿tú quieres ganar dinero? Digo, van a venir 70.000 madrileños, 80.000 catalanes, con dinero en el bolsillo,
con
ganas de pasárselo bien. Digo, ¿qué podemos inventar?
Mete a los 70.000 madrileños en tu casa. Bueno, alquilar la misma casa para los 70.000 madrileños.
Perdona, perdona,
apretado, pero bueno.
Pero conozco gente que lo hace, incluso en los pueblos de alrededor de Sevilla, ¿eh?
Sí.
Esto de traer la Copa del Rey a Sevilla también proporciona beneficio a la gente alrededor, y la gente alquila habitaciones.
Aquí en Santiponce, por ejemplo, que está muy cerca del Estadio Olímpico, no vea lo difícil que es conseguir un alojamiento, ¿eh?
Pero yo estaba pensando incluso en hacer alguna cosa, una camiseta, tal, y te pones a ver, hombre, esto es ilegal, ¿eh? Cuidado, que esto no se puede hacer.
Bueno, depende. Si son ediciones limitadas, si es artista, otra cosa es,
hombre,
que
tú lo hagas artística.
Que en una página web, manera, que copies a otro.
Pero es verdad que el Estadio de la Cartuja, a Sevilla y a Andalucía también, pero sobre todo a Sevilla, le está trayendo mucha riqueza, porque es un sitio que está apartado de la ciudad, donde no crea problemas para la hora de los aleos que se forman, aunque es verdad que la última Copa de la UEFA, la que formaron los escoceses ahí, ¿no?
Buenas tardes a todos. Venga, me he presentado. Estoy aquí, he llegado un poco...
¿Ha llegado usted tarde?
Sí, he llegado un poco tarde.
Está apretadito, la resaca.
La resaca, los coches. Llega un poco tarde hoy. Bueno, perdón, ya estoy aquí.
No, pero me viene bien que venga usted, Chano, porque usted podía dar algún sablacito a algún catalán ahora.
No, el catalán no es de soltar mucho dinero.
Yo creo que el Chano podía montar una chirigota de esta, una ilegal, por ahí por la calle, ¿no? Por el Estadio Olímpico. Cantar lo de los temas de los chirigotas del Yuyu.
Pudiera ser un
o no, claro. Y quedaba
ya
bonito,
que el Cali
no
juega la final de la Copa del Rey,
claro, y ahí en el
eso
estadio
va a dar
y usted ambientaba aquello, la gente
bonito,
contenta,
qué
que
bonito,
sí, que sí. Yo eso lo veo más fácil que una camiseta o que una cosa de esta,
sí, ¿no? Yo estaba pensando,
¿va a montar un coro alternativo?
No, pero fíjate la cantidad, nada más que por esta avenida donde estamos en Canal Sur, van a pasar miles y miles de personas
por esta avenida. Mira, yo me acuerdo por aquí, por esta avenida de Canal Sur, el año que se jugó la final de la UEFA,
el Oporto,
que jugaron entre el Oporto y el Celtic de Glasgow.
Me acuerdo.
El Celtic de Glasgow, porque después nosotros los andaluces tenemos fama de que vamos a la feria, bebemos mucho y todas estas cosas. Y los escoceses, cuando se jugó esa final, que ya fue hace algunos años, esa final se disputó pues, lo típico, a las 8 de la tarde. Los escoceses, que llevaban 2 días aquí en Sevilla, Sevilla tiene también tradición cervecera, quiere decir que hay fábrica y todo rollo este, los escoceses agotaron la cerveza en Sevilla. Es más fácil que se agote, yo qué sé, el agua. Es más fácil,
o el jamón, ¿no?
Es más fácil que se agote el agua en Sevilla, porque lleva sin llover, ya no hay agua y hay que traspasar. Pero la cerveza en Sevilla es más complicado, tiene una fábrica aquí. Pues la cerveza se agotó en Sevilla y ya no había, ya estaban cerveza, echándose Fairy con Sevena. Se estaban viendo lo que fuera.
Esa gente,
y yo veía pasar a los escoceses a las 4 de la tarde o 5 de la tarde para el estadio, que pasaban por aquí por delante de la radio y llevaban packs de 6 litros de cerveza caliente.
Que
eso le echas unos fideos y te hace un ramen.
Estaban
bebiéndose los gachos la cerveza caliente. Eso, yo tengo una isla, deshidratado y me encuentro una cerveza caliente y no me la tomo.
Pero te digo una cosa, es la cerveza que toman ellos.
Prefiero abrir un coco.
Es que tú vas a Glasgow y te ponen una cerveza que está templada.
Pero temperatura ambiente, pero claro, no, pero no, claro.
Pero no como aquí.
Pero no caliente.
Tú fíjate el sentimiento de un escocés cuando pide una cerveza nuestra que está a 2 grados bajo cero, ¿no? O a 2, ¿no? A 2 grados, a 3, la glacial. Y se la mete por el gañate.
Se la bebe igual.
No, pero ese escocés dirá, ostras, esto es una cerveza fría, de verdad, ¿no?
Claro, esa salmuera, pero claro, son esos países, esa cerveza fresquita y fría que tenemos aquí, en esos países. Yo he pedido también alguna una cerveza en Alemania y te la ponen ligeramente refrescada,
pero muy ligeramente,
pero fría, pero muy claro. Pero con esta gente allí tienen el para ellos tener aquí, tener allí una cerveza refrigerada es como si nosotros tuviéramos aquí un calentador en verano. ¿Sabes? Te digo. Porque en Sevilla, ¿por qué está la cerveza tan fría? Porque hace muchísimo calor, pero allí en Alemania no hace esa calor y luego en invierno hace una pelúa. Entonces, claro, una pelúa, tomarse una cerveza como tomarse un café con un bizcocho. Es para entrar en calor. Entonces, ellos te la ponen. Sí que es verdad que lo que estamos acostumbrados a una cerveza fresquita, con la jarra helada y eso, pero claro, tú diles a un ruso. Tú le das a un ruso una jarra helada y te la parte en la cara.
Claro. Por eso yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo de la gente que te dice lo del vino, que me parece estupendo, los entendidos y tal, pero que el vino hay que tomar a la temperatura ambiente. Pero tú, un vino
fresquito, aquí, un poquito fresquito,
te decir, aquí en Sevilla en julio, hombre, pues un toquecito, tomártelo del tiempo.
Es el vino a temperatura ambiente en agosto, claro. Es pa mojar una magdalena.
En Francia es magnífico, pero aquí o no.
Tú fíjate cómo será el tema, que aquí, por ejemplo, estamos acostumbrados, cuando aquí en Sevilla, en las partes más interiores de Andalucía, ¿no? Sevilla, en Córdoba, en Jaén, donde hay calor. Aquí, por ejemplo, con 42 grados no estamos hablando de ola de calor. Estamos hablando de una temperatura medianamente normal en verano, 42 grados. Aquí estamos hablando de ola de calor cuando hace 46, 47,
ya
es una de calor. Los ingleses este año estaban en alerta porque habían declarado una ola de calor con 26 grados.
Y estaban derritiendo.
26 grados, que 26 grados saca aquí la gente la basura como chanquete con la camiseta, y con una Rebequita por lo harto, con 26 grados por la noche. 26 grados por la noche en Sevilla por la noche. Ya tú te eches una Rebequita por encima porque refresca. Pues eso, para un inglés es de las vacas desmayadas allí por los prados y eso. Hombre, por favor, es que... Por eso te digo la teoría de relatividad de Einstein. Por eso, claro, tú le dices a un inglés de eso, que ponga un tirado de eso de cerveza con salmuera fría, y te dice, no, ¿de qué y de cuándo?
Claro, no, y el problema que tienen los ingleses es que la mayoría no tenían aire acondicionado.
Claro.
Que nosotros estamos acostumbrados, pero ellos no, es que no tenían ni ventilador. Entonces
los rusos, claro, en los hogares de ancianos de Rusia le dan a la gente un frigopié para que entren en calor. Allí a 35 bajo cero, toma abuelo y hace ese abuelo, coge el frigopié, ¡uy, qué calentito! La calor que hace. Es aquello es mortal, que no sabemos lo que tenemos.
Camarada,
un frigopié.
Toma un frigopié calentito, y qué bien me ha sentado.
En calor. Bueno, señores, hoy habrán comprobado que no tenemos a Charo Pérez, porque está, bueno, ya está con su
resaca cofrade,
el comando cofrade, que también lo hace en Canal Sur Radio, que son unos fenómenos. Pero bueno,
lo han terminado reventado.
Hoy sí tenemos friki noticias.
Friki noticias.
La primera para don David.
Con este titular, ¿algún valenciano le va a entrar un avenate cuando vea esta paella de chocolate?
¡Oh!
Por cierto, antes de hablar de la paella, Jesús nos ha traído hoy, una cosa que no hemos comentado, Yuyu, nos ha traído un salchichón de chocolate. Explícame qué es esto.
¿Tú lo ves ahí?
Y parece un salchichón.
¿A que sí?
Pero cuando huele...
chocolate. ¿Pero esto que lo ha inventado? ¿Una repostería de una tienda de aquí?
Esto de la despensa de Palacio, que tiene tienda en Sevilla, pero yo esto os lo he comprado en Estepa.
Qué maravilla.
Que me he escapado por ahí un poquito esta Semana Santa. Y lo vi, David, y además te lo traigo partido para que vea que parece un salchichón.
Bueno, lo miras por dentro y parece... Está cortado transversalmente, es decir, se ve el salchichón por dentro y parece salchichón.
Parece salchichón.
Pero ahora te lo acerca a la cara y tú me puedes dar un bocado y es chocolate.
Y tú,
¿no?,
que eres un amante en general de todo y más del chocolate, hombre, ya he visto.
Pues te agradezco el detalle.
Se llama salchichoc.
Salchichoc.
Me encanta. Después, cuando terminemos, ¿no?, nos lo tomamos un poquito de postre, ¿no? Porque está feo, ¿no?, ponernos aquí a hablar.
Bueno, pero hay que decir que no solo tiene salchichones, tienen morcones, tienen chorizo, tienen un montón de cosas de embutidos, forma de embutido, sabor chocolate. Bueno, pues de chocolate os voy a hablar porque ya sabéis que la receta de la paella, pues, es un orgullo para quién, para España, pero especialmente
para los valencianos.
Y no es de extrañar que aunque existan muchas maneras diferentes de preparar el arroz, hay quien defienda que solo puede ser considerado paella si se hace de la manera correcta y tradicional. Yuyu, por ejemplo, se va a hacer muy buenas paellas. Sin embargo,
igual que tú, David,
igual que yo,
se va a hacer muy buenas paellas cuando debemos participar en algún concurso benéfico.
A mí me gusta. El día que hicimos aquella paella, no salió mala, ¿eh?
No salió nada mala, ¿eh?
Bueno, pues prueba de ello es...
Sobre todo por tus indicaciones, David.
Sí, no, yo me escaqueé como me hago con todo. Intento escaquearme y ya lo que vengo es para probarla.
Bueno, Animacha, pues, aquello estupendamente, le diste el toquecito.
Bueno, pues voy a contar el caso de Dre Prado, que es un cocinero canadiense. A ver, un canadiense.
Canadiense.
¿Qué hacen los canadienses?
Ya, ya empezamos.
Los canadienses hacen venado en salsa, pero no ponga, no ponga
en salsa canadiense.
Bueno,
allí, en salsa de Otago.
Allí hay oso, venado, pero es que este señor ha hecho...
Oso en salsa.
Oso en salsa. Pero es que este cocinero canadiense ha hecho una paella y le ha querido dar, pues, una seña de identidad. Y a lejos de hacer la paella típica, pues se ha hecho viral en TikTok porque él crea paella de sabores.
Paella de sabores. Uy, eso ya pinta regular, ¿eh?
Paella de sabores ya, eso es raro, porque la paella tiene un sabor, puede ser de marisco, con conejo, con perdí, pero la paella tiene que ser paella.
El del señorete, ¿no?
Y no puede echarle, por ejemplo...
El que le pega el chano del señorete.
El señorete. Pero fíjate lo que este señor, el TikTok que ha compartido la receta, y le ha llamado el nuevo postre tradicional de España. La paella con Kit Kat.
Bueno,
la paella con
Kit Kat. Llama ahora mismo a los cascos azules de la ONU por delitos contra la humanidad.
La paella con Kit Kat hecha con una base de yogur. A ver, aquí, ¿dónde se ha visto? ¿Dónde se ha visto? Yogur, chocolate, cereales. Y ahora, para que se parezca a la paella, le han echado arroz. Entonces, no es de extrañar que muchas personas estuvieran completamente en contra de este invento, de esta paella de Kit Kat. Y sin embargo, a pesar de los detractores, hay quien se ha quedado con las ganas de probarlo. Finalmente, el cocinero, este se llama Dre Prado, pues va a formar parte de esta receta, la paella de Kit Kat, del Murcia Foodie Week del 2025, donde se va a poder probar esta paella dulce. La han llamado paella dulce, por no decir paella de Kit Kat, que eso echa para atrás, ¿no?
Fíjate tú.
Y a pesar de las quejas, ha explicado Suso Jones, cuando la probó este tiktokero, que lo cierto es que esta paella de Kit Kat sabe como arroz con leche.
Arroz con leche.
Pero con sabor chocolate. Y ahora que dice arroz con leche, ahora me está atrayendo poco a poco. Este vídeo de este anuncio cuenta ya más con más de 32.000 visualizaciones en TikTok. Ajá. Y muchas opiniones al respecto. Hay gente que dice, no tengo palabras con esta paella, esto es una mierda, te voy a bloquear, algún valenciano le va a dar algo. Han sido algunos de los mensajes más destacados, así que habrá que esperar para ver si podemos probar ese sacrilegio de paella con Kit Kat. Chano.
Pues yo, mira, yo por ejemplo, como he hablado antes de Japón, otra de las cosas que me llamó la atención es que allí anunciaban mucho el Viva Paella. Bueno. Y era como del Domino's Pizza, o sea, era como el Telepizza, que te mandaban una paella a casa. Y salían dos flamencas anunciándolo. ¿Cómo te comes eso? ¿Eh? Valencia y dos.
Pero, ¿estaba buena?
Aquello, David, imagínate.
No, que puede haber una sorpresa de que te mande una paella a casa y que esté buena.
Busca el anuncio.
Hoy está muy callado el Chano, no dice nada.
Tenemos una noticia para mí, ¿no?
Porque está nervioso.
Es mi titular. Soy astronauta y lo hago todo en el espacio. Todo menos tomarme un caferito de espacio. Hay un astronauta de la NASA que se llama Don Petit.
Don Petit, Don Pequeño.
En francés, Don Petit.
Es pequeño, pero con categoría.
Ha vuelto a sorprender a sus entusiastas del espacio cuando ha compartido por vídeo una de las dificultades cotidianas de vivir en la Estación Espacial Internacional. Una cosa que para nosotros es una cosa totalmente normal, pero para esta gente toda una proeza, que es tomarse una taza de café.
Ah, claro. Venga ya.
Porque cae la Estación Espacial Internacional está a 418 kilómetros para arriba de la Tierra. Es como de ahí a Madrid de Sevilla, pero para arriba.
Para arriba.
Donde la microgravedad lo cambia todo, porque hay acciones como beber líquidos que requieren soluciones innovadoras, porque eso es...
Hombre, claro.
En un vídeo reciente, este astronauta Petit mostró cómo el café flota en la Estación Espacial Internacional y reveló el diseño de una taza especial que han hecho en la estación para beber sin que el líquido salga flotando.
Verá tú como la taza, a ver.
La ingesta de bebida en el espacio no ha sido muy sencilla porque antes de la invención de este diseño, los astronautas tenían que usar unas bolsas plásticas para evitar que el líquido se dispersara. Pero para solucionar este problema, Petit creó la copa 0G, que es un recipiente con un canal en ángulo que dirige el café desde la base hasta el borde, permitiendo un consumo más natural. Entonces, como tú vayas al IKEA, tienes que preguntar, ¿tenéis la taza del espacio? Van a decir que no, pero bueno. Y entonces esto simula la manera en que los humanos beben café en la Tierra. Y el astronauta aprovechó para destacar lo valioso que es tener acceso a ciertas comodidades. Por ejemplo, beber una taza de café suele darse por sentado, pero en cierto escenario como ahí arriba, es todo un lujo. Comerse, por ejemplo, una carmela de crema también, con la crema flotando en mijita por ahí por el espacio.
Es un lujazo, ¿eh?
Que tú te partes una galleta, por ejemplo, que una cookie de este sale en todas las mijitas por ahí por el espacio, que tiene que tener hasta un canario para que vaya picando, ¿eh? O un colibrí.
Un colibrí queda como
colibrí es mejor en el espacio, porque tú, claro, tú vas
tú parte una galleta en la tierra y todas las mitas se van al suelo, pero en la Estación Espacial Internacional se quedan las mitas por ahí flotando y tiene que tener un colibrí que haga ahí y se vaya poniendo las mitas.
Pues tú fíjate por tú por ahí flotando y te cae una mijita en un ojo, claro, o sea, una cosa así.
El colibrí recoge.
Es un colibrí de tamaño gordo, porque el colibrí es una porquería, el colibrí se come un trocito de chocolate sin dieta, se empacha.
Lo malo que como el colibrí saca caca, ¿no? También está por ahí flotando.
Esa es de las peores cosas que te pueden pasar en el espacio. Una diarrea, porque claro, ahí flota todo.
Y tragarte una caca de colibrí no es agradable.
Bueno, y también ha mostrado este astronauta otro desafío de la vida en el espacio, como la curiosa forma en que los astronautas se ponen los pantalones con la ropa flotando en el aire. O sea, ellos dejan el pantalón flotando y el tío se mete dentro.
Mira, como si fuera una canasta, ¿no? Como
se
si
coloca ambas piernas al mismo tiempo en una maniobra que en la tienda sería imposible porque te pega un carajazo y te parte el hueso cookie.
No puede meterte una pierna y después la otra.
No, ellos ponen el pantalón flotando y tú te tiras y caes lo harto.
Y apunta, claro. Apunte, ¿qué?
Yo también tengo mucha curiosidad en saber cómo se orina. Porque se orina
hay un servicio que te pone un calzón. Te pone unos calzoncillos que tiene una cosa que succiona.
Ah, te lo
que es como los chupa. Caracoles. Tú estás allí y parece que está ahí al lado un astronauta comiendo caracoles, porque tú acabas y escuchas para dentro. Y más de un ruso ha dicho, ¿quién está comiendo caracoles? No estás comiendo caracoles.
Los caracoles son muchos, le come caracoles.
Entonces, claro, te da sensación de los españoles sobre todo, te da sensación de que los astronautas están comiendo caracoles, están comiendo gamba, porque tú escuchas.
Pero eso es como un calzoncillo
un calzoncillo, ¿no? Que como tú haces las cosas, está para dentro, lo chupas.
Claro, como el servicio del avión, ¿no? No hace una cosa así, casi.
Claro, eso es. Bueno, pues interesante. Fíjate lo que estamos aprendiendo en este programa, ¿eh? Hablando de Rusia, de Japón, de cómo se hacen las cosas en el espacio. Se meta en manteca la enciclopedia La Rusa, este programa, así que...
A mí con el calzoncillo succionador me está entrando ganas de meterme astronauta a ver cómo es eso, para probar.
No te metas en nada. Hacemos una paradita y enseguida seguimos en el programa del Yuyu con Don Jesús Acevedo y su Tiquismiquis.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
En Flipo Viajes te llevamos junto a MSC Cruceros a los fiordos noruegos desde Sevilla o a las islas griegas desde Málaga. Salidas en mayo y junio y con vuelos incluidos. Descubre Mykonos, Santorini, Éfeso o los paisajes más espectaculares del norte de Europa a bordo de un buque con todos los lujos. Consulta los itinerarios en flipoviajes.com. ¿Qué dices? ¿Te vienes de crucero? Flipo Viajes.
Más confortable, más espacioso, más equipado. Así es el MG ZS, el SUV con 7 años de garantía, desde 14.890 euros. Ahora y hasta final de mes con 2 años de mantenimiento incluido y entrega inmediata. Precio sujeto a financiación, condiciones en mgmotor.es. Ven a por el tuyo a Motor Inglés, en Avenida Fernández Murube 14, en el polígono Carretera Amarilla, en la S30, Sevilla.
Hola, ¿puedo ayudarte?
Claro, mira, estoy buscando un coche versátil...
El Qashqai.
Para el día a día, las escapadas...
Sí, sí, el Qashqai.
Ah, y por si me da por cambiar de vida e irme a vivir al campo.
Pues un Qashqai. Nissan Qashqai, el híbrido para todas tus vidas. Ven a tu concesionario Nissan y descubre tú también el crossover más emblemático.
Ahora llévatelo por 25.900 euros.
Ven a verlo a Divesan, en la S30 y Polígono Pisa en Mairena.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu. El T.
tiquismiquis.
Pues aquí seguimos en el programa del Yuyu, en este primer programa post Semana Santa, ya con la vista puesta en las ferias, lo que viene, las ferias, romería, ya un veranito por delante, pero nada de eso nos va a impedir que nuestro querido tiquismiquis Don Jesús Acevedo nos traiga las noticias de su sección, que siempre vienen cositas interesantes. Y vamos a empezar con la inteligencia artificial, que está muy, muy de moda, ¿no? Que hay un estudio que plantea ciertas advertencias inquietantes.
¿De qué son? Pues ni más ni menos, esto es un estudio de una universidad americana, y el estudio se llama Generative AI Can Harm Learning, que significa la inteligencia artificial generativa puede dañar el aprendizaje. ¿Y qué es lo que dice el estudio? Que si bien el acceso a esta tecnología en principio parece que ayuda a mejorar notablemente el rendimiento académico...
Base que no.
En cualquier estudiante... No, sí. Ajá. Que lo mejora. Y además, fíjate, con un porcentaje del 127% de los casos. O sea, aunque no sepa utilizarla, si entras en la inteligencia artificial, te ayuda a mejorar tu rendimiento. O sea, la inteligencia artificial, si os ponéis con ChatGPT a preguntar, o sea, a hablar, no sé si lo habéis hecho alguna vez, ¿no? De, oye, ¿qué opinas del final de esta película? Pues yo no estoy de acuerdo. Puedes tener unas conversaciones muy curiosas, o sea, siempre teniendo en cuenta que te está hablando una máquina, ¿no? Y según los parámetros de lo que dice Internet, ¿no? Ahí me preocupa que hay casos en donde hay gente que dice que está utilizando ChatGPT como psicólogo. Oye, pues analízame, según lo que te he preguntado. Había un TikToker que vi el otro día que decía que había llorado con lo que había dicho ChatGPT. Eso me parece ya una barbaridad, ¿no? Pero tú le puedes preguntar, oye, pues de un pueblo de Andalucía, ¿no? O quién inventó tal invento. Y la verdad es que por regla general, claro, te ayuda a mejorar el conocimiento. Siempre contrastando de que lo que te dice es verdad. Porque lo mejor de este tipo de inteligencia artificial generativa, ¿no? Que genera ese tipo de afirmaciones, es que te habla con tal seguridad, David, que parece que nunca se equivoca, ¿sabes? Entonces, bueno, el Yuyu puso hace unas semanas que había buscado en Google, ¿no era en Google?
Sí, me salió.
¿Cuántos premios, cuántas veces había ganado?
Te lo voy a buscar, pero no me salió porque busqué algo de Yuyu, no sé cuánto historia, y me salió, a ver, lo tengo
por aquí. Y eres el triunfador del carnaval, ¿eh? Porque vamos,
eso, me lo encontré, ¿no? Y ponía, ¿cuántas veces ha ganado el Yuyu? Y ponía Palmarés Coac. Pone primeros premios, 5. Ya aquí ya yo tengo 2 nada más. Segundos premios, 5. Tengo 7. Terceros premios, 8. Ajá. Cuartos premios, 7. Esto para la lotería de Navidad.
Pero se está equivocando bastante.
Pero se equivoca bastante. Pero alguien que no lo sepa, pues se lo cree. Por eso es importante el verificar. Tened en cuenta que ChatGPT no deja de ser el cuñado 2.0. ¿Sabes? Oye, ¿qué me dice mi cuñado? Ah, esto, el Yuyu ha ganado 20 veces.
Hasta ahora recurríamos a la Wikipedia.
Claro, claro, la Wikipedia, ¿no? Que lo bueno de la Wikipedia, David, es que la Wikipedia está basada en el aprendizaje colectivo. Entonces, claro, si tú demuestras que eres un usuario serio, ¿no? Y que no vas a trolear o no vas a fomentar la desinformación, es que ocurre que es una información que surge del colectivo. Y que evidentemente, pues yo puedo hacer una afirmación y tú puedes matizarme. No, mira, Jesús, pues esto realmente es más y tal, ¿no? Y es lo bonito de la Wikipedia. ChatGPT, no, ChatGPT son, y la inteligencia artificial generativa, también como Gemini, la de WhatsApp, que ha salido hace poco, ¿no? La de Meta, que habrá salido en el WhatsApp, en el Instagram. Lo que hace es buscar en sus servidores y en los servidores de Internet. Y claro, las búsquedas que son más relevantes, pues son las que utiliza para generar una afirmación concreta. Pero claro que Internet puede estar equivocado. Y como os decía, pues según este estudio, al final lo importante es que quien tenga inquietudes le sirve para aprender. Y yo digo que más del 100% de los casos sirve para aprender. Pero ¿cuál es el problema? Que hay gente, y sobre todo estudiantes, que se están acostumbrando a utilizar ChatGPT, se están acomodando, oye, ya en vez de investigar, ¿no? Pues eso, ya me lo ha hecho. Y ya me empiezo a confiar demasiado en ChatGPT, ¿no? Pero el problema real es que si a esos estudiantes les retiramos el uso de inteligencias artificiales como ChatGPT, ¿qué ocurre? Que empeoran, que no saben, ¿no? Que empeoran su rendimiento, se acostumbran, y si eran un estudiante medio, se convierten en un estudiante malo.
Se han quilosado un poco su inteligencia, digamos, su cerebro.
Sí, se vuelven dependientes. Y es un momento importante para hablarlo, porque esto ya nos ha ocurrido con las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, está claro que un TikTok, un Instagram, ¿qué problema nos ha causado? Por ejemplo, pues nos ha hecho perder la capacidad de concentración. Nosotros, los usuarios de redes sociales y de Internet, cada vez nos cuesta más mantener la atención en algo. Nos cuesta más aburrirnos.
Sí, sí, sí. Sí.
Y nos cuesta, y es un problema por culpa de los patrones adictivos, porque un Facebook o un Instagram o un TikTok es lo que quiere. Que te muestre algo que te impacte para que tú no abandones esa aplicación, claro. Para que tú sigas dándole con el dedito en lo que se conoce como el scroll infinito, ¿no? Oye, pues este vídeo no me gusta, paso. Y al final no aprendemos mucho, pero estamos entretenidos.
Es un nombre de película, ¿eh? El scroll infinito.
Sí, claro, sí, sí.
Ya
sí,
están
sí,
tardando,
El Chano, no podía ya estudiar, hombre, el scroll infinito, ¿no? Entonces, bueno, pues como ya os digo, ¿no? La capacidad de análisis, la autonomía intelectual, fijaos qué palabra más bonita, ¿eh? El que podamos tener nuestra propia autonomía, nuestros propios razonamientos, nuestros propios pensamientos, se quedan condicionados a lo que nos diga ChatGPT. Es decir, perdemos la capacidad de reflexionar, tío.
Claro, que nos acostumbramos a que nos lo ven todo hecho, ¿sí? Y cuando está, pues se nos va la
pelota, no se me funciona. Se nos va. Y no somos capaces de sacar nosotros nuestros propios argumentos.
Mira, eso es una cosa que es curioso al ser humano, ¿eh? Porque determinados futbolistas de élite, eso se lo escuché a Juan Mata, el futbolista español, de la selección, que bueno, un gran futbolista y que estuvo también jugando en el Manchester United, y hablaba de eso, dice, mira, los futbolistas hay veces que perdemos el norte y la sensación de donde vivimos, dice, porque cuando llegamos a un país, por ejemplo, a Manchester, dice, yo cuando llegué a Manchester, dice, tenía un tío que me lo hacía todo. O sea, tú llegas a Manchester y tú no te preocupas nada. O sea, el club se preocupa porque tú juegues. Que tú necesitas hacer una cosa de empadronarte en el ayuntamiento de Manchester. Tú no vas.
Tú no te preocupes que yo te lo hago.
Va un tío que va y te lo lleva. Que tú necesitas hacer internet, pues el club te manda un tío. ¿Tú qué quieres, Juan? Internet, tú no te preocupes. Y cuando llega te lo encuentras hecho. Y necesitas una cosa de llevar al niño al colegio porque tú estás entrenando. Y hay un tío que te recoge el traje.
No te preocupes.
Entonces tú te evades.
De la realidad,
y cuando ya no juegas al fútbol, te encuentras con un montón de cosas que antes te hacían y que tú no sabes cómo se hacen.
Y que a lo mejor
porque
no
has estado acostumbrado toda la vida a que te lo hagan.
Qué bueno, ¿eh?
Y son cosas tan sencillas como ahora que tú dejas el fútbol y ahora te vas a trabajar a Barcelona y ahora te necesitas empadronarte allí.
Y eres incapaz, y eres, te cuesta un mundo.
Y ahora esto, ¿cómo se hace? Porque cuando te lo dan todo hecho, tú pierdes la capacidad de hacerlo, ¿no? Por ti mismo. Entonces, con esto pasa lo mismo.
La destreza. Es igual. Qué buen ejemplo, ¿eh? Qué buen ejemplo. Yo creo que ibas a contar el de Snoop Dogg, que a mí ese me encanta, que Snoop Dogg tiene un caballero contratado simplemente
para que le los cigarritos de la risa.
De Bob Marley. Sí. Y entonces...
Qué buen trabajo. Bueno, también trabaja. Igual el hombre tiene que echar horas extra. Snoop Dogg, por esto, tu mamá con preso nuevo.
Entonces lo que me gusta dice Snoop Dogg, yo solo tengo que mirarlo. Y Willy, creo que se llevaba así, Willy ya sabe lo que necesito.
Willy,
¿qué pasa?
Enróllate. Roland.
Claro, ¿cuál es el problema? Que el día que no tiene a Willy, claro, pues
no lo sabe.
Tú fíjate.
Por eso hay que aprender a hacer las cosas.
Eso es. Y que esto es una ayuda, igual que Internet, pero que no nos fiemos de todo lo que nos dice, como lo que os traigo en la siguiente noticia.
Las ayudas siempre son interesantes. Por ejemplo, mira, con la inteligencia artificial está muy de moda y muy denostada, sobre todo, por ejemplo, con los músicos, ¿no? Que están de uñas con la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial, por ejemplo, para la música, que es una cosa que a mí me gusta, tú, por ejemplo, puedes ser un gran músico y tú a lo mejor tienes una música.
O una melodía.
Pero no eres capaz de hacer una letra. A lo mejor tú pones la música y la inteligencia artificial te hace la letra.
Exacto.
O viceversa. O a lo mejor tú tienes una letra, pero no eres capaz de hacer música. Porque tú eres más poeta que músico. Entonces a ti te gustaría canciones y dices, pues yo a lo mejor le escribo la letra y le digo a la inteligencia artificial que me haga una música con esto. Y te puede ayudar.
Que te sirva
como sugerencia. Yo tengo una canción, a ver esta inteligencia artificial, qué tipo de punteo de guitarra me sugiere. Y bien aprovechar también está
de aplicar.
Es interesante, ¿no? Lo que vale nada es que tú digas, te des la pieza ya hecha entera
y esto lo presento yo como una creación mía,
¿no? Pero como ayuda, pues está muy bien.
Incluso personas que han perdido la capacidad, ¿no? De tratar su arte. Un caso muy bonito que que ha salido a la luz un poco a raíz de las últimas noticias, que si os acordáis, hace varias semanas murió el actor Val Kilmer.
Sí.
Conocéis a Val Kilmer, ¿no? Que salió en Top Gun, por ejemplo, hizo de Matt Mardigan en Willow. Bueno, pues si veis la última de Top Gun, Top Gun Maverick, él tiene una aparición estelar. Tiene el hombre llevaba ya varios años con un cáncer de garganta. Sí. Y claro, le hicieron una tracotomía.
No podía ni hablar.
Él no podía ni hablar. Entonces en esa película, él sale hablando a través de una máquina.
Salió en una de Marvel, ¿no?
¿Val Kilmer? No, salió de Batman Forever.
Batman Forever, correcto.
Que es uno de los peores Batman de la historia.
No, pero él, yo no sé en qué película, ya enfermo, salió en una película con alguien, pero no sabría decirte con quién.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues lo yo sinceramente no me acuerdo. Búscalo mientras me cuento yo lo de Tocando. El caso es que él tiene una escena muy emotiva con Tom Cruise despidiendo de su personaje de Iceman. Y el personaje, claro, sale también con un problema en la garganta, que tiene que hablar a través de una máquina, pero la máquina recrea su voz, y es la voz original del actor, de Val Kilmer. Y entonces él contaba en sus últimos días que después de llevar varios años sin poder hablar, para él era muy emocionante ver una máquina que no estaba... ¿Cuál era?
Top Gun.
Claro, esa es la que tú te refieres.
Eso, sí.
Pues ahí sale el personaje ya mayor, sin poder hablar a causa de un accidente, y recrean su voz con una máquina. Y es exactamente a su voz de real, ¿no? Uh-huh. Y el actor lo decía, ¿no? Que qué emocionante, que he perdido el habla. Hay cosas que pienso, pero claro, no me he vuelto a escuchar. Y con esta recreación que me han hecho, es mi voz de nuevo, ¿sabes? Y con cosas nuevas, porque él, por ejemplo, a lo mejor no había dicho nunca ChatGPT o cosas de estas, ¿no? Claro. Y para que veáis que la inteligencia artificial, evidentemente, también tiene un uso bonito si se utiliza bien.
Claro.
Entonces, pues fijaos.
Sí, es como todo, no es negativo. Mira, yo a lo mejor, yo lo he contado alguna vez, la mejor definición de todo esto, que define no solamente a la inteligencia artificial, sino a Internet en general, ¿no? Uh-huh. Una vez le preguntaron a un señor, que era un experto en redes sociales, o era psicólogo, no me acuerdo quién era, pero esto hace muchísimos años, ¿no? Pero le preguntaron si Internet era bueno o malo, ¿no? Para la gente, ¿no?
¿Eso qué es? ¿Internet?
¿Qué es Internet? ¿Internet es bueno, es malo?
¿No ha llevado a peor, no ha llevado a
claro,
mejor?
Y sobre todo para los niños es conveniente. Y el hombre lo definió de una manera que me pareció fantástica. Y se dice, Internet es un reflejo de la sociedad. Uh-huh. En Internet hay cultura, hay deporte, hay creación, hay arte,
desde luego,
pero también hay delincuencia, hay porno,
totalmente,
hay drogas, hay gente mala. Dice, entonces lo que te encuentras en Internet es lo mismo que hay en la calle. Quiero decir que todo el mundo dice que no es ni bueno ni malo, sino que Internet es un reflejo de lo que somos, y la inteligencia artificial es exactamente igual.
Totalmente.
Internet y la inteligencia artificial es un reflejo de lo bueno, de ayudarnos, de crearnos, y de lo malo. Claro, entonces, claro, lo que tenemos que hacer cuando trabajemos con Internet es quedarnos con la parte positiva.
Entenderlo, ¿sabes? Regularlo.
Y ya está, que hay cosas malas, pero lo malo que puedas buscar en Internet, lo hay también en la calle.
Totalmente.
Lo que pasa es que lo hay más accesible en Internet que saliendo a la calle, ¿no?
Totalmente.
Pero que no todo es malo en la Viña del
Señor. Y me gusta muy bien que digas eso, porque precisamente reflejo de Internet, ¿no? Está mi gremio, que somos los abogados digitales, que nos dedicamos al tema digital, y que evidentemente, ¿no? Pues que para todas las cosas malas que dices, por eso promovemos una regulación responsable. Ojo, eso no quita para que se sigan cometiendo delitos.
Claro, pero a mí, por ejemplo, yo soy usuario de Internet para cosas, ¿no? A mí, por ejemplo, me parece maravilloso el tema de una firma digital.
Totalmente.
Un certificado digital.
Que yo antes,
para cualquier cosa, necesito un certificado de Hacienda. Le tenía que llamar al señor que me llamaba los papeles. Oye, fulano, y ahora tú con tu certificado entra en Hacienda o en la Seguridad Social o en el Ayuntamiento de Cádiz, donde sea, o te vas y firmas del tirón.
Totalmente.
Y acreditas que eres tú. Para mandar una factura, para cualquier cosa. El tema banco, Internet, en ese aspecto me parece una cosa maravillosa.
Totalmente.
Pero absolutamente maravillosa, vamos, del tiempo que
llevo utilizando.
Hombre, y la de cosas que te quita de tener que ir a la casa,
y el desplazamiento,
de trámite, ¿no?
Y desplazamiento. El coger el coche, ¿no? Gasolina, el pagar la zona azul, el ahora esperar, es que, y para los que trabajamos solo, A lo mejor es que echabas una mañana en un trámite.
Las transferencias de banco, bueno, los bízumes, que tiempo quita eso. Tú antes, oye, te tengo que ir al banco para pagar una cosa, para ya,
pim, pim,
pum, pum, y sobre y la está, marcha.
Lo parece, que es importante, parece maravilloso. Lo que es importante es que siempre sea una alternativa.
O sea, claro, que
sea una
que alternativa no dependamos más de eso, porque si no, es estamos al final estamos dependiendo del dinero online y no vemos un duro, porque la mayoría de nosotros salimos a la calle sin un duro, porque lo paga todo ya con el móvil, con el tal, y no tenemos cash. Entonces, cuando se cae el sistema,
claro, tenemos los problemas.
Quedamos a... Two candles, dos velas se llama.
Two candles.
Por eso hay que saber hacer de todo, en el mundo virtual y en el otro, ¿no? Y aquí hablamos de eso. Así que...
Bueno, pues nada, vamos con la siguiente... Seguimos con la inteligencia artificial, sí, porque hablamos de una pregunta que tú has formulado aquí y la lanzamos tal cual. ¿Puede la inteligencia artificial condenar nuestra reputación?
Pues sí. Y tú lo has comentado muy bien, al hilo de todo lo que estamos hablando de la inteligencia artificial, ¿no? De el daño que nos puede hacer. Y os traigo un ejemplo de cómo nos puede condenar a nuestra reputación y a nuestra privacidad. Y es que os traigo el caso de Arve Holmen, un ciudadano noruego que le pidió a ChatGPT que le preguntase qué sabía Internet sobre él, ¿no? Entonces tú sabes que yo lo he hecho contigo, David, he hecho el experimento. ¿Te ha gustado lo que dice ChatGPT sobre ti o no?
Pues la verdad es que hizo un informe bastante completo, aunque algunas
parcelas... Tenía sus carencias, ¿no? Hay cosas que confundía.
Pero oye, bastante bien. ¿Y qué pasó con Arve Holmen este?
Pues con Arve Holmen, cuando le pidió un informe exhaustivo a ChatGPT, ¿no? De qué opinaba Internet sobre él, se encontró con que ChatGPT le dijo que era un asesino, que había sido condenado por matar a dos de sus hijos y también intentó asesinar al tercero.
Vaya.
O sea, ¿y esto porque tiene el mismo nombre que otro?
Tú imagínate, bueno, no lo dice la resolución, no está claro, pero es que el caso es que este hombre no había cometido ningún crimen, no ha sido nunca condenado por
es
un
que,
crimen.
Claro, lo que sabe ChatGPT sobre nosotros es lo que nosotros hemos expuesto públicamente, claro, de nuestras vidas en Internet.
Así es.
Si alguien tiene una vida muy privada, apenas sabe nada de él, ¿no?
Así es, ¿no? Entonces, y a mí me pasa mucho. Yo tengo, mira, otra de las recomendaciones que os doy es que en Google, por ejemplo, activéis los avisos para si sale algo con vuestro nombre, ¿no? Entonces, pues a mí me pasa mucho de o si sale alguna resolución.
Una alarma.
Una alarma, exacto. Yo una alarma, ¿no? Entonces yo tengo puesto Jesús Acevedo, Jesús Fernández Acevedo, que es mi verdadero nombre, ¿no? Y entonces, por si me nombran en algún sitio, por lo menos tenerlo controlado.
Oye, ¿y eso cómo se hace?
Pues eso, otro día si quieres.
Venga,
lo
vale, damos, vale.
Pero es en Google, en los settings de Google, buscas alarma y era activar alarma y entonces tú pones los conceptos que quieres que busque.
Crear alarma en Google.
Yo tampoco lo sabía, ¿eh? No tampoco lo sabía.
Crear una alerta.
Es una de las formas. Si quieres, en otra ocasión hacemos un poco el taller que me lo traiga preparado, porque es que ha cambiado varias veces y yo lo tengo desde hace años, ¿no? Pero es una de las recomendaciones que les doy a mis alumnos para trabajar su identidad digital y también a los abogados cuando tienen un cliente, y evidentemente un cliente, David, que sea más mediático, para saber qué es lo que dicen los medios de comunicación de ese cliente, ¿no? Y entonces, pues, lo que estoy diciendo es que yo tengo puesto Jesús Acevedo entre uno de mis alarmas. ¿Y no sabéis la de Jesús Acevedo?
¿Qué hay?
Que no es solo que hay, sino que condenan por un tiroteo, por robar un banco, en Estados Unidos. En Estados Unidos hay muchísimo.
Tu apellido es muy
frecuente. Jesús Acevedo, o sea, el nombre y el apellido es muy común al otro lado del charco. Y desgraciadamente no son precisamente destacados por filantropía, ¿sabes? Por hacer cosas bonitas.
Y ojo con esas cosas porque en Estados Unidos, por ejemplo, saltan las alarmas muy pronto y te puedes encontrar con un problema que ni te esperas porque haya un tipo que se llame Jesús Acevedo, que esté buscado por la...
Por las autoridades, ¿no?
Que sea el segundo. Os pongo un ejemplo muy claro. Y fíjate, si eso le pasa a personalidades que
irrelevantes, ¿no?
Que pueden recibir. Hace muchos años, cuando Ramón Calderón era presidente del Real Madrid, hubo un viaje y una gira por Estados Unidos donde estuvo Ramón Calderón retenido en el aeropuerto de no sé dónde, de Dallas o de JFK, no sé cuánto, casi 5 horas.
Fíjate.
Porque saltó una alarma de un señor que se llamaba Ramos Calderón.
Ramos Calderón.
No Ramón, sino Ramos Calderón. Entonces le saltó la alarma y dijeron, quieto, que este puede ser este tío. Y era el presidente del Madrid, claro que
sí. Sí.
Luego, evidentemente, es más fácil que te salgan del cuarto si eres presidente del Real Madrid, claro, que si es Jesús Acevedo o voy yo a Estados Unidos, te puedes tirar 6 días con el FBI interrogándote. Pero qué curioso, que esto de las alarmas está bien porque te puedes encontrar con un problema que tú no sabes ni por dónde te viene.
Por lo menos saberlo, porque si, si lo sabes, por lo menos ya lo puedes luchar un poquito más. Pero si no lo sabes, y como tú dices, Yuyu, en Estados Unidos, como Estados Unidos, por ejemplo, no tienen DNI, que es algo que en Europa pues tenemos menos problemas porque tenemos un número de identificación propio cada uno de nosotros, pues claro, se relaciona nuestro nombre y apellido con nuestro DNI, ¿no? Con nuestro documento nacional de identidad. Y más ahora que lo podemos llevar incluso en el móvil, ¿no? Si lo perdemos. Pero fijaos en Estados Unidos, que lo que tienen es la tarjeta de la seguridad social, ¿sabes? Y que incluso es muy fácil de corpiar o de usurpar la identidad. Entonces nos podemos encontrar con un problema. Pues el caso de este noruego ha sido relevante porque es que, claro, él ha solicitado la ayuda de una organización que se llama NOIP, que defiende los derechos de la privacidad en Europa, y está liderada por el activista Max Rehn, y presentó la denuncia formal ante la Agencia de Protección de Datos de Noruega. Y claro, que alegaba que la inteligencia artificial estaba alucinando, como sabéis que hace la inteligencia artificial con muchas ocasiones, pero claro, en este caso le provocaba un perjuicio, porque es que lo tachaba de asesino. Claro. Entonces, el ChatGPT OpenAI ha tenido que rectificar pues la opinión que tenía este ciudadano. Y con esto volvemos a lo importantísimo que es que incluso sepamos ejercitar nuestros derechos, no ya solo en Internet o en Google, como venimos diciendo desde hace muchos años, sino también en la inteligencia artificial. Porque, Yuyu, tú te has buscado en Google y de ti, pues, hombre, quiera que no, dice cosas bonitas, de que ha ganado en falla.
Bueno, hay de todo.
Más veces de la que la has ganado.
Pero bueno, el resumen, ¿no? Un poco, ¿no? No es algo que afecte a tu reputación, ¿no? De, hombre, no te condena por un delito.
No, esas cosas suelen darse más en redes sociales, que siempre hay alguien que no te puede ver o que no te va. Pero normalmente en la búsqueda de Google en general salen noticias y tal cosa estas, no suele haber algo que afecte a tu reputación de manera negativa, salvo que hayas hecho algo, que no es mi caso, que te pueda afectar, ¿no?
Es que tú imagínate que a ti te valoran para hacerte un megacontrato,
pero sí se puede dar. Es un tema complicado y peliagudo, pero no quiero entrar en el detalle sobre la culpabilidad o no, pero imaginar un caso, por ejemplo, tipo Dani Alves o algo de eso, alguien que haya sido, que ya digo, no entro a valorar, que eso cada uno lo valore como quiera, la resolución judicial, si le puede parecer justo o no, pero lo que yo me refiero, a ti, por ejemplo, te acusan de algo, de extorsión, de robo, de no sé cuánto, y ahora Internet se llena de noticias de y ahora, por lo que sea, tú eres declarado inocente de robo. Oye, que a Yuyu lo acusaron de que se llevó un banco, dos millones de euros, y luego resulta que me han... Pero luego ese rastro digital queda ahí. Y eliminarlo es muy complicado.
Exacto.
Y eso sí te puede afectar a la reputación. Mucho. Cuando tú tienes una sentencia que te dice que a ti no te que tú no te has llevado dinero de un banco, que has sido absuelto, ¿no? Pero sin embargo, borrar eso es complicado.
Perdóname, Yuyu, incluso voy un poquito más allá. Volvemos al tema de la presunción de inocencia, pero no ya solo la presunción de inocencia, porque nuestro Estado, nuestro ordenamiento jurídico es muy garantista, y se dice mucho, prefiero que haya 20 culpables en la calle que un inocente en la cárcel. Ese es el resumen de nuestro ordenamiento jurídico, y que no tiene que haber dudas para meter a alguien en la cárcel, ¿de acuerdo? Entonces, también tenemos que tener en cuenta que si a una persona se le condena, imagínate, por un asesinato, por un atropello, incluso por un tema de menores, os digo, de temas muy sensibles. Si esa persona va a la cárcel y está varios años, cumple su condena y sale de la cárcel, también tiene derecho a que se borre esa información. Porque eso es un tema muy delicado.
Incluso habiendo sido culpable,
pero cumplido su condena. Y es un tema delicado.
Es muy delicado.
Es el derecho al olvido, que no se nos olvide.
Sí. Porque si no, ya te están volviendo a condenar, porque eso no te vas a liberar nunca de esa historia.
Claro. Fíjate qué interesante.
Don Jesús Acevedo, maravilloso como siempre. Bueno, gracias. Pues hoy me toca despedir musicalmente. Hoy he cambiado, sigo con el tema rock, pero con un clásico.
Verá.
Esto es nuevo,
Esto es más funky, ¿no?
Oye, pues ¿no sabéis quién es eso?
¿Ni idea?
Pues sus satánicas majestades.
Venga,
los
ya.
Rolling Stones.
Venga, ya.
Cover of the Night.
No, este comienzo no lo conocía yo.
Yo tampoco. suenan de maravilla, ¿eh?
Ahí está Mick Jagger con toda la cara de Don Paco Chaparro, el que entrenaba al Betty Arcadi. Qué grande Paco Chaparro, le mandamos un saludo.
¿Cómo se llama la canción?
Undercover of the Night. Pues con los Rolling Stones, ¿eh?, nos despedimos en esta edición. Gracias, don Jesús Acevedo. Gracias, vosotros. David Hidalgo. Gracias, adiós. Manolo Fernández. Hasta mañana. Double talk. Once rap fathers act so humble.